Lo anticipaba hace un rato nuestro colega Oscar Tapia, lo sí. que fue el tratamiento hoy en la legislatura provincial, donde se le dio sanción definitiva al proyecto de ley de movilidad que había sido remitido desde el Ejecutivo. Y estamos en comunicación con Jorge Tevez, es senador de la Unión Cívica Radical, fue miembro informante del bloque en la sesión de hoy. Jorge, buenas tardes. Laura Lescano, Sergio Imaz y Estela Maris Russo, los saludamos.
Buenas tardes y que tengan una linda tarde.
Usted también.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Jorge, en primera instancia le queremos consultar sobre los principales puntos de esta ley de movilidad que hoy obtuvo sanción definitiva.
Bueno, mire, es un proyecto de ley que fue enviado por el Ejecutivo Provincial, se trató en diputados, donde se le hicieron muchas modificaciones de acuerdo a los pedidos de la oposición, del justicialismo en sus distintas versiones y también del PIB. Y vino al Senado con esa medida de sanción y nosotros aprobamos sin modificaciones y ahora se va a convertir en ley.
Muy bien, ¿cuáles son estos puntos? Teniendo en cuenta que desde distintos sectores se cuestionaron. Y hay uno que sobre el que me gustaría que profundizáramos, Jorge, porque no se ha hablado tanto al respecto. Tiene que ver con, por ejemplo, los colectivos, el servicio de transporte público, que son los colectivos. Porque si bien se debatió en cuanto a la aplicación de Uber, que se va a liberar para que muchos vehículos trabajen con Uber, fue cuestionada por los taxistas, desde el sindicato, desde los propietarios, etcétera. Pero, por ejemplo, en lo que se refiere al transporte de colectivos, no conocemos tanto en cuanto a cómo va a aplicarse la ley en ese marco.
Sí. Mire, en materia de del transporte público de pasajeros, se ratifica que es un servicio público. En gran medida, ese aspecto, ese capítulo, no ha tenido tanta trascendencia porque se conserva en líneas generales como estaba en la vieja ley 6082. Uh-huh. Sí se especifica que es un servicio público esencial del Estado, por lo tanto está regulado con la tarifa como lo conocemos actualmente y el Estado lo entrega en concesión. Uh-huh. Lo importante del servicio público de colectivos, del transporte público de colectivos, es no tanto esta ley que votamos ahora, sino la ley 9051 que modifica el EMOP, lo que va a ser el ente de control del transporte público de pasajeros, porque va allí con esa ley, más esta que aprobamos hoy, va a estar controlado, regulado en las condiciones de cómo se debe prestar el servicio, frecuencias, multa a las empresas que no cumplan con ese servicio y demás. Pero digamos que en general el transporte público de pasajeros, tal cual lo conocemos, no va a sufrir, desde el punto de vista legal, mayores modificaciones. Uh-huh. Así que yo diría que en ese aspecto no es tanto la novedad de la ley, sino que ratifica un fondo provincial compensador para las tarifas, garantiza una tarifa razonable tanto para el usuario como para las empresas que prestan el servicio, una rentabilidad mínima garantizada porque es un servicio público, así que yo diría que allí no hay muchas más novedades
respecto de lo vigente.
Claro, de lo vigente.
Y en cuanto a las novedades que sí hay, que tienen que ver con las plataformas electrónicas para servicios, ahí cómo vendría la cosa y qué tan aplicable es en Mendoza.
Mire, yo creo que la gran novedad y el gran acierto de Mendoza es, primero, legislar sobre un vacío que existe en casi todos los países del mundo, que tiene que ver con las plataformas electrónicas. Uh-huh. Usted ve que hay conflicto en España, en Barcelona, en Madrid, y ahí está porque las plataformas electrónicas, Uber, que es la que conoce casi todo el mundo, pero no es la única empresa, operan en un vacío legal.
Claro.
Entonces, la verdad que en esos países no pagan impuestos, no le piden permiso al Estado, se lleva la ganancia prácticamente una multinacional. En cambio, en Mendoza, nosotros nos anticipamos, es una ley para el futuro, para el presente y para el futuro, para lo nuevo que se viene en materia de tecnología. Entonces nosotros legislamos y ahora Uber si se quiere instalar en Mendoza, cosa que no está funcionando, pero si cuando quiera debe instalarse, ya va a tener que respetar un marco legal que dice lo siguiente. Primero, va a tener que pagar ingresos brutos como pagan los taxis. Uh-huh. Un 1% más incluso de ingresos brutos que lo que actualmente están pagando los taxis en la facturación de sus viajes. Cosa que en otros países no sucede y en otras provincias Uber no tributa.
Claro.
Uber o cualquier plataforma electrónica que no sea de provincial, que no sea de capitales provinciales, digamos, que sea de otra provincia o de otro país no multinacional, va a tener que fijar un domicilio legal en Mendoza con un representante que viva en Mendoza, con oficinas en Mendoza, para garantizar que los usuarios tengan un lugar concreto en donde hacer sus reclamos o denuncias, o sea, uh-huh, garantizar el derecho de los usuarios. Esto tampoco sucede en casi ningún país del mundo, o sea, en ese aspecto, Mendoza va a ser un ejemplo, sin duda, para todo el país en cuanto a legislación, y yo le diría que para Latinoamérica es, yo hasta donde tengo entendido ahora, es la primera provincia que legisla previo a que se instalen estas plataformas.
Claro, ¿sí? Claro.
Así que bueno, en ese, de ese punto de vista estamos muy conformes.
Había también un grupo de propietarios de transportes escolares, sí, que se manifestaron porque planteaban que las exigencias que requerían en esta nueva legislación eran casi imposibles de cumplimentar, justamente por los modelos de rodados que se exigen, las verificaciones técnicas que, según señalan, están al día porque las hacen cada 2 o 3 meses normalmente. En este aspecto, ¿qué se legisló?
Miren, la ley actual, hasta hoy vigente, que es la 6082, autoriza una antigüedad hasta 20 años para los transportes escolares. Y la ley nueva, la media sanción que acabamos de aprobar esta mañana, modifica eso y mantiene la antigüedad hasta 20 años de antigüedad del vehículo a diciembre del 2019, y luego de diciembre del 2019 hace una pequeña tabla de conversión y obliga a que las unidades que se vayan renovando se acorten a 15 años de antigüedad. Todo el transporte público de pasajeros, ya sea privado, los servicios contratados, los coches turísticos, uh-huh, tienen una antigüedad autorizada por ley de 10 años. Para los coches, para el turismo aventura,
sí,
los vehículos modificados, y en casos de fomento, lo establece la ley, les pueden llegar a autorizar hasta 20 años de antigüedad. Pero porque son vehículos especiales, modificados, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, el transporte público de transporte escolar, perdón, se le va a permitir hasta 20 años de antigüedad a diciembre del 2019 y luego una pequeña actualización a 15 años en las nuevas unidades que se le vaya dando de alta en la Secretaría de Servicios Públicos.
Claro. Y ahora, de ahora en adelante, teniendo en cuenta que si bien ya se sancionó, todavía falta reglamentar esta ley, pero teniendo en cuenta las exigencias, los nuevos elementos que se añaden a la legislación, ¿es aplicable en la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta el parque automotor que hay en cuanto a taxis y remises, por ejemplo, lo que se refiere también a los colectivos que prestan servicio de transporte público de pasajeros, la situación de remises truchos? ¿Es aplicable esta legislación en Mendoza? ¿Quién va a ser el ente contralor de tal cosa, justamente?
Sí, bueno, ahora, como ya está funcionando el EMOP, e incluso el gobernador ya envió los pliegos de los postulantes para el presidente del EMOP y el consejo directivo, que lo trataremos la semana que viene ya con la audiencia pública y demás,
uh-huh,
pronto va a estar ese órgano de control y es el que va a controlar y aplicar las sanciones si esta ley no se aplica.
¿Podríamos?
Es una ley perfectamente aplicable, no va a tener inconvenientes de ningún punto de vista porque las antigüedades de los vehículos, las empresas del transporte público de pasajeros las están respetando, porque son con las mismas condiciones que se tienen que presentar para el nuevo llamado a licitación, claro, que también está elaborando la Secretaría de Servicios Públicos. Uh-huh. Lo que sí hay, el Estado tiene que fortalecer, y esperemos que lo haga ahora a partir del funcionamiento del EMOP, es un mayor control, tanto de los taxis truchos, como también de que los taxis y remises cumplan con las revisiones técnicas y que estén adecuadas. Hay que trabajar y hay que mejorar el control allí, como también hay que mejorar el control en aquellos servicios de los transportes turísticos que lo están haciendo de un modo clandestino, digamos, que no están habilitados ni autorizados por la Secretaría, que es un reclamo de la Cámara de
taxis,
de vehículos turísticos que también hicieron a la legislatura.
Para cerrar, Jorge, yo le quisiera pedir más precisiones sobre el EMOP, sobre esta nueva figura, este nuevo ente. ¿Qué es lo que es EMOP? ¿Qué función va a tener? Y si se puede anticipar en estos pliegos de consejo directivo y de titular, ¿quiénes estarían postulados?
Mire, es el ente de movilidad pública, va a ser el organismo, digamos, así como el EPRE controla el mercado eléctrico y el EPAS controla el mercado del agua, las empresas concesionarias de agua, el EMOP va a ser el ente que va a controlar a las empresas que del transporte público, ya sea el de pasajeros como el de taxis y el de comitentes determinados y también el transporte de turistas. Se envió el pliego, está propuesto para presidente del EMOP Carlos Matilla, que es el actual director de transporte de la provincia.
Bien. Y en ese caso, la Secretaría de Transporte, esta entidad que depende de este otro gran ministerio, ¿qué rol pasaría a cumplir entonces?
Bueno, va a tener que ver con la parte del diseño de los recorridos y la... Porque acuérdense que los recorridos del transporte público de pasajeros constantemente se está adecuando a la expansión de la ciudad y al ordenamiento territorial que debe tener la ciudad. Entonces, ese tipo de trámites, ese tipo de habilitaciones, los va a seguir otorgando la Secretaría de Servicios Públicos a través de la Dirección de Transporte.
La Dirección de Transporte.
Ahora, todo el capítulo, digamos, que actualmente tiene la Dirección de Transporte, que es el control de este servicio, se lo va a sacar y va a quedar en este ente, que es un ente autárquico descentralizado.
Bien. Bueno, Jorge, le agradecemos muchísimo esta comunicación por las precisiones, los detalles, y también clarificarnos respecto a la aplicación de la ley de movilidad que hoy se sancionó en la Cámara de Senadores.
Bueno, muy amables a ustedes por esta posibilidad de comunicarme con la gente de Radio Nacional.
Gracias, Jorge. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Tevez conversaba con nosotros, senador de la Unión Cívica Radical, dándonos algunos detalles de, así como lo ampliaba, lo contaba Oscar, bien, ¿no?, de lo que fue la jornada de hoy, una jornada tremenda que incluyó de todo, desde movilizaciones en la madrugada de distintos sectores que se oponían a la definición, digamos, a la sanción definitiva de esta ley, de taxistas, de transportes escolares, también del sector turístico, lo que se refiere a los servicios contratados para expediciones turísticas, en muchas ocasiones que se movilizaron, se concentraron en legislatura, sectores también de los bloques de la oposición se opusieron.
Eso te quería preguntar, ¿vos tenés más o menos el mapa de cómo fue el voto?
Sí, déjeme que acceda a él para no...
Para saber más o menos
para ser
el consenso
para
que
no
tuvo
ser
la
falaz.
Ley. Claro.
Tuvo mucho consenso,
sí,
fueron 24 votos a favor contra 14 en contra. El bloque del FIT se opuso porque ya de entrada, desde el FIT lo que estaban solicitando es que sea un servicio de transporte público estatal, completamente, en lo absoluto. Y los votos en contra de esta iniciativa fueron de Juan Agulles, Guillermo Amstutz, Samuel Barcudi, Adolfo Bermejo, Luis Bond, Silvina Camiola, Víctor Dávila, Patricia Fadel, Juan Gantús, del bloque del PJ y Podemos, como le decía también, Lautaro Jiménez y María... Lautaro Jiménez del FIT. Fernanda Lacoste, Marcelo Romano del Partido Intransigente, Mauricio Satt y Ana Sevilla, también del PJ, fueron quienes se opusieron. 24 a favor, 14 en contra obtuvo esta iniciativa. Era esperable que eso sucediera, pero también nos interesa saber cuál va a ser la aplicabilidad, si no queda en una iniciativa moderna, vanguardista, novedosa, pero después en la provincia de Mendoza y en el tránsito diario y en lo que se refiere a los rodados, tanto de colectivos, de taxis, de remises, de transportes escolares, de servicio contratado para turismo, etcétera, hay otra realidad y a veces no se puede trasladar la ley a lo cotidiano.
Claro.
Así que por eso conversamos, como le decía, con Jorge Tevez, senador de la Unión Cívica.
Gracias, Laura Lescano. Muy bueno lo tuyo, como siempre. Ahora 17:58 minutos.